Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 11 de octubre de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es balance de la economía del trabajo y la tecnología al final de un sexenio. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestros compañeros y amigos, el doctor Gerardo González Chávez y la maestra Araceli Olivia Mejía Chávez. Bienvenidos ambos, buenos días.
Buenos días, gracias, muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55368989 con dos líneas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestros invitados. Gerardo González Chávez es doctor en economía, maestro en ciencia política y licenciado en economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, es investigador titular en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y está adscrito a la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología, de la cual es su representante. Sus líneas de investigación son Estado, salarios, inflación, condiciones de vida, desarrollo industrial, productividad, innovación, empleo, desempleo y migración. Es autor individual de más de 6 libros, coautor o coordinador de más de otros 11 libros, ha escrito más de 19 capítulos en libro, 29 artículos en revistas académicas especializadas, imparte cátedra en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y en el posgrado de Economía de la UNAM. Su libro más reciente y que hemos presentado a ustedes en este espacio, Mercado de Trabajo en México, Acumulación, Salario y Ganancia. Araceli Olivia Mejía Chávez es maestra en Estudios Latinoamericanos y licenciada en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es técnica académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrita a la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología. Sus líneas de investigación son política pública, innovación tecnológica y sistema agroalimentario agroindustrial. Pues muy bien, tenemos que del 16 al 18 de octubre de este año tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas el 13º Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología, el cual en esta ocasión tiene como tema central la situación laboral y tecnológica en México 2012-2018. ¿Avances o retrocesos? El seminario es coordinado por el doctor Gerardo González Chávez, a quien ya ha dado la bienvenida, al igual que a la maestra Olivia, quien le acompaña. En este momento doy la palabra al doctor Gerardo para que comparta con nosotros cuáles son los objetivos y, bueno, objetivos centrales del seminario y cómo está estructurado y así en términos generales, quiénes participan, Gerardo.
Sí, buenos días, muchas gracias. Es un gusto para nosotros el este seminario, es el 13º, es decir, casi la mitad de los seminarios que hemos hecho, lo hemos hecho en esta administración. Sí. Entonces nos pareció importante que el Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología, en esta ocasión, analizara los efectos de las reformas económicas en el desarrollo industrial, la innovación tecnológica y el trabajo, para entender el devenir de la economía nacional, en particular en este contexto de profundos cambios que se avizoran en la nueva administración. Pero también entender cuáles han sido los efectos de la política aplicada de liberalización con la llegada de Donald Trump a la presidencia y con esto que ha pasado en los últimos meses, y más de un año ya, que es la renegociación del Telecán y las nuevas formas que están adquiriendo esta, digamos, Telecán 2, en donde la relación con Estados Unidos es fundamental en la medida que tenemos una relación tanto de exportadores como de importadores muy importante.
Claro.
Y asimismo se hará un balance de la política gubernamental en el sexenio sobre los principales problemas económicos del país relacionados con el comercio, la innovación y el trabajo, para poder entender las capacidades tecnológicas, productivas, laborales, educativas, sociales y culturales de la población mexicana. Para esto hemos dividido nuestro seminario en varias actividades que la maestra Olivia nos puede profundizar.
Sí, Oli, adelante.
Sí, muchas gracias por la invitación. Bien, el seminario, como ya lo mencionaron, lo hemos titulado La situación laboral y tecnológica en México 2012-2018, avances o retrocesos. Este seminario lo dividimos en 3 días, son 6 mesas, son 2 mesas por día, en el cual el martes 16 de octubre arrancamos, esto es muy importante, arrancamos a las 9 de la mañana, con el registro de los asistentes. Posteriormente, 9:30, pues ya se hace la inauguración, donde participará el director del instituto, el doctor Armando Sánchez, y el coordinador, el doctor Gerardo, aquí presente. Y pues ya a las 10 de la mañana arrancan las mesas. La mesa 1 le hemos titulado Las reformas del gobierno de Peña Nieto 2012-2018.
Sí.
En el cual participan 3 especialistas, donde cada uno precisamente hablará sobre cada una de las reformas: la reforma económica, la reforma laboral y la reforma educativa.
Muy bien.
Posteriormente, ya a las 12 del día, arrancamos con la mesa Innovación Tecnológica y el Desarrollo Económico. Esta mesa es muy interesante en el sentido de que se va a hablar precisamente de las políticas públicas, los instrumentos que se han utilizado para establecer si estas políticas enfocadas a la tecnología y a la innovación realmente han servido para impulsar el crecimiento económico, el apoyo a las empresas, el apoyo a las MIPYMES, o es más bien para el apoyo a las grandes empresas. Hay todo un debate al respecto y pues nos acompañan 3 especialistas muy, muy interesantes. Vienen del Instituto de Ingeniería, hay una especialista de investigaciones económicas, y esta parte muy importante, viene un empresario, Viene un empresario que nos va a platicar precisamente de sus experiencias utilizando estos fondos. Si les ha servido, si no les ha servido, qué tropiezos han tenido o realmente para él son positivos, ¿no?
Uh-huh. ¿Estos recursos quién los aplica? ¿Son gubernamentales?
Son gubernamentales. Okay. Es son política pública, donde son okay. fondos que okay. La empresa baja.
Sí.
De acuerdo a las convocatorias que salen uh-huh. y él nos explicará a qué tipo de convocatorias aplica, sí. si es que aplica, y qué tipo de fondeos son los que él utiliza.
Sí.
Posteriormente, el miércoles 17 de octubre, también manejamos dos mesas. La mesa 3 la hemos titulado La migración y el mercado mundial. Aquí vienen especialistas tanto del CRIM, de la UDLAB, de la Universidad de Puebla, y también tenemos dos especialistas de investigaciones económicas que precisamente hablarán sobre la migración, sobre el mercado laboral. Uno es sobre el mercado laboral estadounidense, otro es precisamente la migración de empresarios México-Estados Unidos. Uh-huh. Y esta que es muy interesante y creo que novedosa, de los migrantes calificados mexicanos en países nórdicos. Entonces, sí. Se lee bastante bien. Uh-huh. Posteriormente viene la mesa 4 a las 12 del día. La situación de los trabajadores mexicanos. Aquí precisamente se tocan temas no solamente del mercado laboral en México, sino también se aborda el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué ha sucedido durante todos estos años y qué cambios se prevén para el siguiente y cuáles van a ser estas tendencias y cómo repercute? Aquí precisamente se va a hablar de la situación económica y laboral México-Estados Unidos. Posteriormente se hablará de la innovación tecnológica, el desempleo y los salarios. Es ahí donde el doctor Gerardo González entra a hablar de esta parte importante. Y posteriormente se hablará sobre la inserción laboral y la calidad del empleo de los universitarios. Esta parte es fundamental, porque sí. últimamente hemos escuchado cómo organismos internacionales, cómo expertos han hablado de las nuevas competencias que se necesitan para insertarse al mercado laboral, que ya no son las mismas. ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con innovaciones tecnológicas.
Una capacitación ex profeso, o sea, para esto. De
competencias ya muy específicas,
sí, claro.
Carreras muy específicas, que uh-huh. tienen que ver con una modificación, con una reestructura, precisamente tanto de empresa, de las IES, instituciones de estudios superiores, centros uh-huh. de investigación, programas, en fin, ¿sí? Y ya el cuarto día, que es el jueves 18, tenemos la mesa 5.
Sería el tercer día.
Sí, sí, claro. Tercer día, jueves 18, tenemos la mesa 5 con políticas públicas para el crecimiento y el desarrollo económico en México. Aquí también tenemos grandes expertos en la materia que van a hablar, por ejemplo, del trabajo y el empleo ante el paradigma de la industria 4.0, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
O manufactura 4.0.
Es decir, la más avanzada en este momento.
La cuarta revolución.
La cuarta revolución, donde aquí prácticamente uh-huh. se habla de los sectores intensivos en conocimiento, en alta tecnología.
Muy bien.
¿Sí? Posteriormente se va a hablar del impulso al emprendimiento en México y finalmente la vinculación entre la academia e industria, el gobierno, la sociedad, estrategias que impulsan el desarrollo. Esta mesa es también muy completa, ¿por qué? Porque tenemos la visión académica y empresarial, ¿sí? Porque también nos acompaña gente de la Canacintra, gente de la UAP y pues gente de la UNAM, de la Facultad de Contaduría y Administración.
Sí.
Y finalmente cerramos con la mesa 6, con Estado, Trabajo y Condiciones de Vida, donde aquí van a abarcar los temas población ocupada en la economía informal en México en los años 2005-2018, la seguridad social ante las nuevas formas de empleo y la tecnología, y los jóvenes trabajadores en México, viejos y nuevos problemas en sus condiciones laborales. Entonces, como pueden escuchar, tenemos un programa muy, muy completo. Y pues bueno, esperamos que a los radioescuchas les interese y puedan acompañarnos.
Bueno, nuevamente les recordamos, es a partir del martes 16 de octubre uh-huh. hasta el jueves 18 de octubre. Sería por la mañana de más o menos 9:30 sí. a 3 de la tarde, más o menos.
A dos y media.
Bueno, muy bien.
pues están ustedes muy invitados. Estamos en Momento Económico, pues, hablando con Gerardo González Chávez y con Araceli Olivia Mejía Chávez sobre balance de la economía del trabajo y la tecnología al final del sexenio. Vamos a hacer una breve pausa musical a cargo de la talentosa pianista mexicana Silvia Navarrete. Quédense con nosotros, regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, ¿cuáles han sido los efectos de la política aplicada en el gobierno de Donald Trump en la producción, la distribución y el consumo a través del proceso de renegociación del T-LECAN que ha llegado a su fin, parece, hace algunas semanas? ¿Cuál ha sido, pues, el efecto de esta política?
Pues es un efecto muy importante. O sea, el principal país exportador hacia el país que más exportamos, alrededor del 80%, es sí, a Estados Unidos.
Claro.
E importamos alrededor del 80-85% de Estados Unidos.
Sí.
La principal actividad de exportación es la producción de la exportación de automóviles.
Sí.
México se ha convertido en un gran exportador de automóviles.
Sí.
Y se ha convertido también en un gran armador de automóviles, ¿no? Agregándose a la maquila, que es también uno de los sectores más importantes.
Uh-huh.
El problema está, pues, que es esto: somos maquiladores y armadores, ¿no? En el sentido. Y esta renegociación que se plantea desde la propia campaña del presidente de los Estados Unidos es muy importante, o afecta de manera muy importante a México. Y en particular a las empresas automotrices. Hay que recordar que México es un gran exportador, pero el 100% de las empresas son empresas transnacionales, ¿no? Varias de ellas de Estados Unidos.
Así
entonces
es.
Cuando hablamos de exportación, pues estamos hablando de exportaciones de estas empresas y de que buena parte de los beneficios que se generan por la exportación, pues, se quedan en manos de los productores o de los exportadores.
Y de hecho, ni siquiera se reinvierten, porque ese
claro,
es otro problema.
Claro, ese es el problema.
Ajá.
¿No? Y los Estados Unidos lo que han tratado de hacer precisamente con esta renegociación es atraer a sus propias empresas a en este caso a Estados Unidos, para que se establezcan ahí, produzcan ahí. Hay esos problemas, ¿no? Pero buena parte de la explicación, pues, es porque en México tenemos un factor esencial, que es los trabajadores, la fuerza de trabajo, uh-huh. que es de las más baratas del mundo, digamos. Y en la industria automotriz decimos de la más barata del mundo. Claro. Entonces las diferencias entre los salarios es muy importante y es uno de los cuestionamientos también que están ahí negociados, un tanto extraños, uh-huh. porque se colocan como defensores del salario nacional cuando han sido los principales beneficiados de esta situación. Entonces ahí no hay un tanto de esa contradicción, pero uno lo entiende, pues porque es en términos de competitivos, pues sí, México es muy competitivo y los trabajadores canadienses y los trabajadores norteamericanos se quejan de que en México se paguen tan bajos salarios, ¿no? Porque sí. eso los, también los perjudica a ellos en la medida en que no pueden exigir mejores salarios, etcétera.
Sí.
Entonces ese es muy importante esta relación. Ha habido muchos cambios, ya se habla de que se firmó un muy buen tratado según las declaraciones de ambos gobiernos, pero en realidad pues es reforzar algo que ya venía, por ejemplo, el pasar del 62.5 al 75%
de
contenido de origen, uh-huh. pues como decíamos, no beneficia mucho a México porque México no produce sino arma. Entonces sí, el caso de Estados Unidos lo beneficia, pues porque lo protege aún más de la competencia de las grandes empresas, sobre todo las asiáticas, ¿no? Que tienen uh-huh. una productividad y una competitividad muy grande.
Muy alta, sí.
Entonces, en ese sentido, si realmente se aplicara, por ejemplo, esa cláusula de $16 los salarios a los trabajadores mexicanos, pues sí, sí significaría un ingreso fundamental para los trabajadores mexicanos, en la medida que la distancia que hay entre 2.80, en el caso de la industria automotriz, entre $3 y $4 en relación a los $20 que se pagan en sí. Estados Unidos o $23 que se pagan en Canadá, pues sería un impresionante mejoramiento de estos trabajadores muy especializados, etcétera. Y bueno, eso podría impactar a los salarios en conjunto, porque en realidad el beneficio de esta forma de producción pues es realmente en salarios uh-huh. y sí es muy importante, ¿no? Tanto como los salarios en estos sectores pues son de los más altos en el promedio nacional, ¿no?
Sí.
Y también con respecto a los impuestos que generan los procesos de exportación y demás, en donde buena parte de los ingresos del Estado pues provienen de las exportaciones de la industria automotriz. Entonces se ponen aranceles allá en Estados Unidos, pues lógicamente van a disminuir los ingresos. Entonces es ahí. más la importancia
sí.
y creo que una de las espacios en donde podemos profundizar, porque hay especialistas que van a hablar de estos temas en el seminario, pues nos ayuda a entender un poco más esta situación uh-huh. y por eso la importancia de invitarnos a que participen en,
sí, qué importante, en porque las, sí, no está suficientemente analizado uh-huh. y no está, yo creo que no se ha llegado al fondo del análisis porque tengo entendido que hay poca información. O sea, de las negociaciones hay poco que se dice hacia el resto de las personas, ¿no? Entonces, todavía falta conocer ciertos detalles, pienso yo, para tener un criterio ajá, de qué es lo que beneficia más o perjudica más, ¿no? A México.
Claro.
¿Verdad? Sí. ¿Por qué la llamada flexibilidad laboral y la subcontratación se han apoderado del esquema de trabajo en México, Oli?
Sí,
podríamos un poco como introducirlo. Cuando hablamos, por ejemplo, de estas nuevas formas de producción, sobre todo en el caso del toyotismo,
sí.
Se cambia la forma de organización del trabajo fordista, taylorista, sí. que era más en la cadena de producción, que era más la producción masiva,
sí.
hacia el toyotismo, que ahora habla de la producción en equipo. Entonces ya aquella producción que era individual, que era, uno recuerda mucho la película de Tiempos Modernos de Chaplin, uh-huh. en donde él se dedica a apretar una tuerca y se vuelve
únicamente,
loca,
sí.
se vuelve loco por el estar apretando tuercas durante 8 horas, ¿no? Y ahora se habla más de la producción del departamento, es seguir apretando la tuerca, pero también que pongas un resorte, etcétera. O sea, la multifuncionalidad, ya haces más funciones uh-huh. en la forma de organización toyotista o de producción flexible. Entonces,
es.
Uh-huh. y hay también más elementos tecnológicos para hacer más flexible esa posibilidad de trabajo. No sé si es ahí donde Oli pudiera señalar,
sí.
¿No?
Sí, no. Esta flexibilidad laboral es realmente preocupante. ¿Por qué? Porque precisamente ha dado pie a que crezca la subcontratación. Es decir, la empresa hoy día, tanto para personal calificado como de menor calificación, la empresa ya no se hace responsable. Ahora cualquier situación va directamente con el tercero, ¿sí? Entonces, esto ha demeritado muchísimo las condiciones de trabajo de los empleados, de los trabajadores. Y si esto le sumamos, por ejemplo, que con todos estos cambios que han habido en la reforma laboral, que ya se aplicaban, que tampoco son tan nuevos. Por ejemplo, el personal calificado, que es lo que yo más he estudiado, es muy grave esta situación. ¿Por qué? Porque los contratos ya prácticamente son al mes, lo que hablábamos poco antes de entrar al aire, 3 meses, 6 meses. Es decir, no generas antigüedad, no tienes prestaciones. Si acaso sí hay empresas de subcontratación que te dan seguro social, en fin, las mínimas prestaciones, pero no generas esta seguridad que antes tenías, ¿sí? Si sumamos aparte todo esto, hay muchas investigaciones de organismos internacionales que dicen que hoy día es muy preocupante, sobre todo para el personal calificado. ¿Por qué? Porque corren más riesgo de estar en situación de desempleo, ¿sí? Que las personas que tienen primaria, secundaria, preparatoria. Sí. Es muy interesante ver en qué se están colocando los egresados y qué les están requiriendo.
Los egresados de escuelas
las universidades,
superiores.
Así es. Entonces, resulta que muchas veces ven más viable seguir estudiando porque reciben una beca que insertarse al mercado de trabajo. El problema es cuando ya obtuvieron el grado, se vuelven a enfrentar a este problema, ¿sí?
Sí.
Entonces, ¿qué está sucediendo con los posgraduados, por ejemplo? Están aceptando trabajos donde no necesitaban tener ni siquiera una licenciatura, ¿sí? Pero está esta situación de desempleo tan grave, o donde hay un ejército industrial que aceptas ese empleo, ¿sí? Aceptas menores salarios, aceptas condiciones que en otros países, al contrario, hay, por ejemplo, el Foro Económico Mundial recomienda que la ocupación tiene que ser una preocupación de todos los actores,
sí,
tanto de las empresas, de las universidades y del Estado, ¿sí? Y que tiene que ser un trabajo integral para poder incorporar a todo este personal. Aparte, precisamente la tecnología ha modificado estos patrones, ha modificado planes de estudio, ha incluso generado nuevas carreras, o se han modificado o se han ramificado. Entonces, ahora los jóvenes resulta que no solamente salen con los conocimientos de su licenciatura, de su carrera, sino que aparte te piden, ¿sabes qué? Si las tendencias te están indicando que las nuevas competencias tienes que tener habilidad, sobre todo el dominio del inglés. Eso te lo piden. Ya ni siquiera es una segunda lengua, no. Dominio del inglés. Te piden que tengas la capacidad de liderazgo, resistencia a la frustración, que sepas trabajar en equipo,
sí,
¿no? Que seas una persona multifuncional, que seas una persona crítica, pero crítica para que la empresa en automático le pueda resolver el problema. Entonces resulta, hace poco fuimos a un evento académico y una chica del Instituto de Química me decía, oye, mis alumnos son muy buenos, pero no están encontrando trabajo precisamente por lo que acabas de decir. ¿Cómo pueden adquirir estas competencias? Le digo, sí, desafortunadamente el mercado les está exigiendo esas competencias. Lo grave es que se las estén exigiendo, ¿por qué? Porque resulta que todavía nosotros, y yo soy de una edad media, pues bueno, todavía me puedo enfermar si estoy estresada, ¿no? A ellos le dicen, no te puedes enfermar porque es un requerimiento, ¿sí? Tolerancia al estrés, a la frustración y a una serie de elementos que son muy graves para, no solamente para la salud, sino para sus derechos. ¿Sí? Entonces, son un conjunto de elementos que dentro de una política pública tendrían que estar considerados, tendrían que estar revisados, tendrían que estar evaluados y ver por qué están fallando. Y están fallando precisamente porque el Estado no está cumpliendo su función.
Sí, qué grave eso, ¿eh? Es una serie de ¿cómo decirte?, de desarrollos, de evolución, que lejos de ser favorable es mucho más estresante, más, pues no sé, exige mucho más al trabajador, en este sentido, no solamente de preparación, de capacitación, sino de salud, por lo que estás diciendo.
Así es.
Que esté, bueno, como un superhombre o supermujer, ¿no? Que estés impermeable, que no te pase nada, así que no sientas feo, pues quién sabe.
No, ¿no? Tienes derecho a enfermarte.
Sí. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, el salario mínimo con que se cuenta actualmente, ¿ha mejorado o sigue a la zaga? ¿Cómo está?
Ahí es un problema grave, ¿no? Desde el 2014 se habló de la necesidad de modificar el salario nominal para recuperar el salario real. Se hicieron algunos esfuerzos, incluso se habla de que hubo una recuperación en la última
revisión
que se hizo. Uh-huh. La realidad es que el salario mínimo se ha estancado, y se ha estancado a partir de una caída tremenda, que fue cerca del 75% del salario, de 1976 a aproximadamente ahí al 2000, ¿no? 2003, 2004, en donde ve uno que no se ha perdido de la manera en que se venía perdiendo, aunque ha habido puntitos, ¿no? Sí. Y ciertas recuperaciones. Entonces ve uno la gráfica de los últimos 15 años o 20 años y encuentra uno esos
pero más bien con tendencia a crecer,
con tendencia más bien a mantenerse,
sí,
¿no?
Eso es.
Y creo que una de las propuestas del ganador en las elecciones está en el sentido de aumentar el salario mínimo al doble. ¿Eso qué permitiría? Permitiría una recuperación importante, pero no recuperar la caída de los últimos 30 años, ¿no? Entonces, esa es una buena expectativa. Hay algunas propuestas un tanto extrañas ahí de los que antes estuvieron en el gobierno, que señalan que es necesario aumentar 3 veces el salario mínimo para recuperar. Pues
es que hemos perdido muchísimo. Entonces, si apenas 3, sí sería apenas.
Sería apenas para recuperar, digamos, al 80-90% lo que se obtenía en 1976. Pero eso tampoco es real. O sea, no podemos decir que se aumente en esas condiciones, como decíamos en el caso del aumento a los salarios de los trabajadores de la industria automotriz. Pues es muy bueno, pero ¿es real esto que se pueda dar? No, o sea... Yo creo que el aumento que se menciona de duplicar el salario mínimo puede ser posible siempre y cuando haya esa compensación o esa tensión con el problema de la inflación.
Exacto, que tenga el poder adquisitivo doble, que sea un aumento nominal ahí que...
Que sea un aumento al salario real, eso sería lo importante.
Exacto.
Y eso tendría efectos muy importantes en la economía.
Sí.
Porque si tú piensas que se te duplica el poder adquisitivo de tu salario, vas a poder tener el doble del consumo, ¿no? Entonces, pero ahí viene el problema también de qué es lo que estamos consumiendo y de dónde viene esa producción. Entonces, ahí nuevamente puede haber un problema, porque si todo lo importamos, pues lo que vamos a hacer es que el aumento de los salarios se va a repercutir en un aumento de las importaciones.
Se va a ir realmente la poca ganancia que se pueda tener en el poder adquisitivo. Se esfuma,
sí. y va a producir un efecto inflacionario, ¿no? Que se vuelva a controlar.
Entonces, no es tanto, el salario muy difícilmente produce inflación.
Pero yo creo que si cambia así esta idea de fortalecer, etcétera, las exportaciones y ves más hacia el mercado interno, puedes producir estos efectos.
Así
y es. Si aplicas también esta idea de que para poder mejorar las condiciones de vida, es necesario que se mejoren las condiciones de crecimiento de la economía.
Sí.
Que ahí está un aspecto fundamental,
sí,
¿no? Y en atacar aquellos problemas que han sido factores fundamentales del incremento de los precios.
Sí. Sí.
Como es el caso de la electricidad o como es el caso de los energéticos, el
Así
petróleo,
es.
La gasolina.
Definitivo.
Entonces, esas propuestas que vienen en el sentido de fortalecer la producción interna, por ejemplo, de gasolina, para evitar la importación, es un aspecto importante, aunque igual no lo podemos pensar que se vaya a replicar este año o cuando tome ya poder la nueva administración.
Pues tiene que ser hasta que tome.
Tiene que ser, primero,
poder, ¿no?
Para iniciarlo, ¿no?
Sí.
Y yo creo que hay aspectos importantes que ya están en el contexto del gasto,
sí,
¿no? Pero es también un gasto que, si lo vemos al mediano y largo plazo, es un gasto improductivo, pues porque... ¿De dónde vamos a sacar los recursos para el 2020? O sea, ahorita se habla de la posibilidad de obtener los recursos vía todos esos programas de saneamiento y todos esos programas de evitar o recuperar los recursos que se van vía el desagüe de la corrupción.
Sí.
Bueno, pero esos tienen sus limitaciones. Si no se piensa en que también se deben de fortalecer, en este caso, las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el empleo, que son las que podrían... tener un efecto directo en el incremento de los salarios.
Multiplicador, etcétera. Digamos.
Un efecto multiplicador,
sí.
O al estilo keynesiano, ¿no? De generación de demanda efectiva.
Así es.
Pues ahí sí está.
Eso sería la parte, digamos, de positiva. De expansión de la economía,
sí.
Pero expansión en positivo para toda.
Y que tiene que ser en términos de racionalidad también económica,
sí.
Porque si no, lo único que vas a hacer es meter a este gobierno en una situación de crisis,
sí,
y de protestas y de no cumpliste, etcétera. Entonces debe, yo creo, que manejar con mucha prudencia.
Con prudencia,
pero simplemente el cambiar esa visión proempresarial hacia una visión más social, ya con eso ayudas a generar becas a adultos mayores, etcétera,
sí,
que va a ser muy positivo para las personas y para la propia economía en la medida que se puede generar un proceso.
Claro que sí. Bueno, miren, tengo aquí muchas llamadas ya de los radioescuchas, así que voy a empezar a leerles. Rosario Velázquez los felicita, muchas gracias, y también felicita al programa. Dice: la ocupación para la satisfacción de pensamiento no solo es intercambiar el trabajo o comercializarlo, debe haber satisfacción en lo que hacemos. En México debe llegar en este tiempo, a tiempo, dicen esto. Bueno, es una reflexión de la señorita Rosario Velázquez. Bienvenida. María Eugenia Ortiz dice, felicito a los invitados, dice y pregunta, ¿con el nuevo tratado las empresas transnacionales van a someter al gobierno mexicano? ¿Quién va a dirimir los conflictos que se presenten? ¿Quién protege a los trabajadores ahora?
Yo lo decía al principio, creo que es una vuelta de tuercas. Sí. O sea, es apretar lo que ya venía desde el 94. Y el pasar del 62.5 al 75% de los
las reglas de origen
es un apretón fundamental. Y hay una parte también dentro de este tratado que tiene que ver con la relación con China.
Claro,
en donde también se prohíbe a cualquier acuerdo con China si no se avisa antes en este caso pues a Estados Unidos y a Canadá, que se está intentando hacer algún tipo de comercialización. Y hay que recordar que uno de los principales economías y que tiende a desbancar a todo mundo es la economía china.
Sí.
Y muchos de nuestros negocios, incluso en el área automotriz, muchos de los proveedores de autopartes es de origen chino. Entonces, esa déficit que tiene Estados Unidos con México, en realidad no es con México, sino es un déficit con China, porque nosotros somos como la triangulación, porque los importamos, los armamos y luego los exportamos. Entonces, sí, ahí también está ese problema.
Sí, y está queriéndose cubrir las espaldas por todos lados.
Claro.
Le tiene súper miedo el Trump a China. Bueno, Francisco Cos García también les manda felicitación y dice, pregunta, ¿cuántos hombres en específico utiliza la industria automotriz para poder conocer las estadísticas precisas? Dice.
Pues es un dato muy variable, porque decíamos nosotros somos armadores, ¿no? Pero también en el ámbito de los proveedores, las MIPYMES ejercen un papel muy importante. Entonces, muchas de estas MIPYMES se encuentran en la informalidad.
Sí.
Entonces, por ejemplo, en el caso de la Volkswagen, el número de trabajadores de la empresa son algo así como 16,000 trabajadores.
Nada más en esa empresa.
En la empresa, en el corporativo, digamos. Y alrededor de estas empresas se colocan cerca de 50,000 trabajadores. O sea, micro, sobre todo pequeños y medianas empresas y grandes, ¿no? Que son los que le dan el servicio del justo a tiempo, etcétera, que tiene que ver con la competitividad de la industria automotriz.
Y ojo, porque esta es una industria que prácticamente sostiene esta entidad, ¿no? Como es Puebla.
Sí.
¿No? Entonces, el riesgo que corre esta región, porque no solamente es Puebla, sino estados aledaños, pues sí implica, pues como estar muy al pendiente, pues de qué sucede y qué va a suceder ahora con el tratado y con la forma en cómo se van a ir relacionando proveeduría con armadora y el intercambio comercial.
En realidad las personas o el personal que gira en torno a la industria automotriz es exageradamente grande. No es fácil cuantificarlo porque es no solo por las grandes empresas que son la cabeza, sino como decías hace un momento, de las cadenas que se han ido conformando con las micro y pequeñas y
hay que señalar empresas. Que las grandes empresas, estas grandes armadoras, no son generadoras de empleo. O sea, en el caso de Kia, por ejemplo, se hizo una inversión de cerca de 1,200 millones de dólares y se dijo que se iban a generar 222 empleos de alta calificación. Entonces, realmente decíamos, ¿cuántas empresas se van a establecer para servir a Kia? Ahí es donde entra realmente, porque el trabajo es mucho más intensivo.
Sí.
En el caso de la inversión de la gran empresa, es automatizado. Y aguas ahí también con los robots, porque ya se están volviendo muy competitivos los robots maquiladores y armadores.
¿Qué tal?
Entonces, en la medida en que se vaya reduciendo la distancia entre lo que te cuesta pagar, por ejemplo, en Canadá, ya es factible utilizar robots, porque el costo de un robot es de $24, ¿no? Y el costo por hora. y el costo de un trabajador automotriz es de 23. Uh-huh. Le están pagando como 23.50. Entonces, ya no es muy difícil sustituir a este trabajador por un robot. Los costos, que antes era una de las limitantes, ya se acercan. Entonces, en la medida que vaya aumentando la productividad para producir robots, va disminuyendo
a sustituir la mano de obra.
Y hay esa expectativa, ¿no?
Pues ya.
Esto que vamos a ver.
Oye, no es expectativa, ya es
un hecho. Ya es una realidad.
Sí.
Sí, pero hablan, por ejemplo, en una de estas mesas del 4.0, se habla como ya cerca del 45% de las actividades.
Sí.
Ya pueden ser sustituidas.
Por eso, sí.
Y, o van siendo ya sustituidas. Mm. Por ejemplo, el caso de trabajos como abogados,
okay,
que hacen cosas muy, de revisión de antecedentes, eso ya lo hace un robot de manera,
claro,
mucho más rápida y mucho más eficiente.
Precisa y todo.
Y la parte también médica, la parte psicológica, ¿no? Los robots precisamente para la parte psicológica se está trabajando mucho con los niños, ¿no? Y también la parte médica. Ya los robots ya pueden precisamente sacar un perfil de un paciente y pues lo que antes hacían los enfermeros,
qué,
¿no?
Cosas,
que,
los
es parte que es parte del desarrollo de la inteligencia artificial, que
sí,
es 4.0.
Sí, sí. Qué importante es eso, caray, y qué rápidamente va a cambiar las cosas, esa es la verdad, ¿no? Y un gran reto precisamente para la gran cantidad de trabajadores no muy capacitados, por ejemplo, que tenemos en países como México, ¿no?
Sí, es.
Bueno, aquí hablamos directamente, creo, de nuestro país, ¿no? Manuel Munguía también los felicita muchísimo. Dice, la guerra económica y arancelaria de Trump ha traído desastre y desorden. Es patético que Trump, China y Europa no ven el daño económico que le hacen al mundo, exacerbando la volatilidad monetaria, ¿no? El dólar ha dejado de ser la moneda principal de intercambio mundial y lo han demostrado países como los BRICS, los que conforman los BRICS, que realizan intercambio comercial con moneda local.
Sí, es toda una compleja situación geoestratégica, ¿no?
Sí.
Se habla mucho de esto.
Sí.
Esta guerra que está declarando Estados Unidos a China, guerra económica, creo que va a ser mucho más compleja las relaciones económicas de todo el mundo, porque ese es el problema, ¿no?
Así es, sí.
Y no hay que olvidar que China es el principal acreedor del principal país endeudado del mundo, y ese es Estados Unidos.
¿Qué tal? Pues
¿no?
Sí.
El principal cliente de Estados Unidos es China.
Sí.
Con el que tiene el déficit realmente grande, algo así como 250 mil millones de dólares, es China.
Sí.
Entonces, ahí es donde las cosas pueden hacerse mucho más complejas y perjudicar directamente a México.
Así es.
¿Por qué? Porque nuestra dependencia a Estados Unidos,
es tanto
importador y demás, es extrema.
Así es. Bien, el licenciado Avilés también los felicita y felicita al programa. Gracias, licenciado. Dice, ahora queremos una nueva visión de los economistas y una nueva administración que proponga una verdadera soberanía que evite los abusos y la explotación de los trabajadores y campesinos mexicanos que han sido despojados. Pues nos esforzamos, licenciado Avilés, ¿no? Por lo menos desde la academia nos esforzamos.
Procuramos.
Don Rodolfo Martínez los felicita y felicita al programa. Dice, ¿pueden dar todos los datos del seminario, por favor? Si los quieres repetir, Oli, por favor, Tito.
Claro que sí. El seminario, desde su título lo vamos a repetir. Es el 13 Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología, la situación laboral y tecnológica en México 2012-2018, avances o retrocesos. Se realizará del 16 al 18 de octubre, de 10 a 2 y media de la tarde, solo recordándoles que el 16 el registro comienza a 9 de la mañana y su inauguración 9 y media.
Muy bien, están ustedes invitadísimos.
Realmente.
Muy bien. Aquí, en tu opinión o en la opinión de ustedes, ¿la innovación tecnológica en México ha sido un factor de desarrollo importante y un elemento a considerar para la creación de nuevos empleos?
Y yo creo, por lo que decíamos hace un momento,
sí,
siempre el interés de la empresa es lo que prevalece. Entonces, si una empresa ve que que utiliza muchos trabajadores, que hay actividades que no pueden hacerse de manera rutinaria, entonces utilizará la fuerza de trabajo más barata.
Sí.
Aunque existan las tecnologías, ¿no? Y es lo que decíamos en la industria automotriz, ¿no? Ahí se utiliza en la parte más sofisticada, pues, la automatización.
La robótica.
Y uno no ve a ningún trabajador por ahí, ¿no? Uh-huh. Más que aquel que está atrás de la computadora y está dirigiendo el proceso. Pero ya en las pequeñas y medianas empresas, sí se intensifica el uso de la fuerza de trabajo, pues porque es más barata. Y entonces ahí sí se contrata a más trabajadores, uh-huh. O más que contratar a más trabajadores, se le pide a las empresas de manera como subcontratistas o proveedoras, pues que proporcionen lo que ellos están requiriendo con las especificaciones que se hacen para cada una de las empresas. Entonces ahí es donde encontramos la mayor parte del empleo.
Uh-huh.
Por eso cuando ve uno el censo económico, resulta que cerca del 70% del empleo se generan en las MIPYMES y el 30% que generan las grandes, que es muy importante, ¿no? El más calificado, etcétera, pero que no son tan flexibles como es el caso de las MIPYMES.
Sí, de las que usan la fuerza de trabajo, ¿verdad? Directamente.
Y ahí tiene que ver con que cuando hablas de flexibilidad, pues que no les pagues horas extras, que no tengan prestaciones, uh-huh, etcétera.
Sí.
Eso no lo puede hacer la gran empresa, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí lo hacen las pequeñas. Y si el 70% de los trabajos está ahí, pues por eso encontramos que cerca del 60%
no, pues sí,
de los trabajadores no tiene prestación.
Claro, así es.
Sin embargo, la innovación sí tiene un papel muy importante en el desarrollo de las empresas. Pero también hay que saberlo diferenciar. ¿Dónde está dónde se genera mayor innovación? ¿Dónde está presente la tecnología? Y precisamente son en las áreas de la manufactura avanzada. ¿Qué son? Ya lo dijo el doctor, el sector automotriz, el sector aeroespacial,
sí,
el sector aeronáutico,
uh-huh,
lo que son dispositivos médicos, es decir, está muy focalizada en algunos sectores, ¿sí? Y aquí en este tipo de sectores especializados sí se requiere personal calificado, que por supuesto es el menor, ¿sí? Ya para cuestiones más operativas, más de técnicos, pues ya es donde se requiere mayor personal. Pero el personal calificado sí definitivamente está localizado en los sectores de alta tecnología.
Eso es. Bueno, al menos esto. Bueno, pues sí, tenía que ser, ¿no? Sí. ¿Podrían ustedes mencionar las principales transformaciones que sufrió el mercado de trabajo en México durante el sexenio para tener esta visión?
Bueno, empezamos con la reforma laboral.
Sí.
Se aprobó al último momento por el gobierno de Calderón y entró en funcionamiento con
realmente en este sexenio. Sí.
Y entonces ahí dio la posibilidad de una mayor flexibilización del trabajo en todos los sectores.
Uh-huh.
El problema del outsourcing, sí, el problema de las contrataciones que se pasa de 3 a 6 meses sin ninguna responsabilidad para la empresa, etcétera. Una serie de factores, se flexibiliza la jornada de trabajo, se flexibiliza, sí, el salario, etcétera. También hay un cambio en la identificación del trabajo formal e informal. Entonces, muchas de las limitaciones que antes se planteaban como, es un trabajo informal porque no trabajas las horas correspondientes, ahora ya cambió, y entonces muchos de esos trabajos que antes eran informales, uh-huh, se transforman aparentemente en formales. Entonces,
aparentemente
uh-huh, los datos que nos dan de generación de empleos, y es cierto, con respecto a los otros sexenios, es que se han generado muchos empleos en, uh-huh, en este sexenio. Lo que hay que ubicar es que qué tipo de empleos y en qué condiciones. Porque el Seguro Social también da datos con respecto a salarios temporales y a empleos temporales, uh-huh, y empleos definitivos.
Claro.
Entonces la OIT dice, solamente son empleos decentes aquellos que son definitivos, y los temporales los saca. Entonces de ahí ya es entre el 15 y el 20% de esos empleos. Entonces sí es importante ubicar,
sí,
entonces,
sí, sí, sí,
en ese contexto. Y la otra es cómo se ha mantenido el desempleo en un rango que pasó de 1 millón en el 2000 a 2.5 millones en la actualidad, del desempleo abierto. ¿no? Sí. Y luego está ahí el problema de los jóvenes, empleos disponibles, que pasaron de 4 millones a cerca de 7 millones, que son los que el observador habla de la necesidad de incorporarlos como becarios y no como sicarios, porque hay un margen muy amplio de trabajadores que están disponibles y que no dudemos que muchos de ellos están dedicados a esas actividades, pues son las opciones que les dejan.
Sí, pues sí, eso más ya hablando de la informalidad, es claro, decir, todo lo que se incorpora a la informalidad, nadie se va a quedar, bueno, no tengo trabajo, no como, no,
¿cómo? No. ¿Sí? Y ahí es donde veo la saturación, por ejemplo, sobrevivir en el mercado ambulante, incluso en las maquilas, incluso en todas estas actividades, porque recordemos que el 60% de las MIPYMES son informales.
Exactamente. Entonces, y esto más bien tiende a crecer.
Claro.
Sí.
Entonces son empleos, sí, pero ¿en qué condiciones, no?
En las peores condiciones. Incluso es casi incuantificable, ¿no? Yo
es
digo
muy
que
difícil
se
porque
tiene
es eso.
Más o menos un cálculo, pero no está claro.
El dato real es, se incorporan anualmente más de 1 millón de jóvenes al mercado de trabajo.
Sí.
Y si se están generando, como nos dicen los datos, tomando los datos oficiales, se están generando 350,000, 400,000 empleos al año, entonces, ¿qué sucede con esos 600,000 que no se reportan como empleos formales?
Nada, no se reportan, pues sí.
No se reporta. Ajá. Pero pues ahí uno entiende la migración, que es otro
por
de los aspectos
parte,
que se van a abordar en el seminario, y el desempleo, ¿no?
Sí.
Y la formación de empleos formales en ese sentido. Y la informalidad, que es donde se sigue reportando, se ha disminuido esa informalidad, hay que ver también si no es porque se cambió de categoría. Ha disminuido algo así del 30% al 27%.
Ajá.
Pero de todas maneras, el empleo informal que se sigue registrando INEGI es del 27%.
Ese es el que se registra. Bueno,
ese es el que se registra.
Sí, aquí hay otras llamadas de la señora Hilda de San Román. Muchas gracias, señora. Felicita al programa y a los invitados. Muchas gracias. Pregunta, ¿qué posibilidades hay para realizar toda la cadena de producción en México de la industria automotriz y de otras industrias?
Lo que pasa es que sí, es complicado porque son sectores que están inmersos en lo que se les llama cadenas globales, ¿no?
Y entonces, no se puede.
Entonces, hablar de que la industria automotriz puede tener solamente una cadena local, una cadena nacional, yo lo veo muy complicado, y sobre todo porque son empresas transnacionales, ¿no? Entonces, ellos tienen que asegurar sus capitales. Mucha de su proveeduría es de ellos.
Sí, sí.
Entonces, sería una reestructura que yo veo muy complicado que la nueva administración pueda llevar a cabo.
Aunque se puede hacer en algunos sectores, por ejemplo, la producción del acero, aceros especiales, tenemos sobreproducción de acero, ¿no? E importamos prácticamente el automóvil completo.
Bien, pues lamentablemente se nos terminó el tiempo, queridos invitados. Aquí don Manuel Munguía hace una reflexión, dice: los neoliberales vuelven a meter el pie en el mismo hoyo, el nuevo tratado que suple al Telecán sigue perjudicando al sector industrial y al agro mexicano, así como a nuestros trabajadores. Bueno, estamos de acuerdo, ¿no?
Con él.
Pues les agradezco mucho, Gerardo, Olivia, por haber estado en el programa. Los felicito por su evento. Les deseo que les
Esperamos
vaya muy bien.
A todos acá.
Ahí estaremos.
Tiene costo.
Además, no tiene costo asistir al. Y es muy interesante, como pudieron oír dos veces que lo mencionó Olivia aquí en el programa. Bien, pues muchísimas gracias.
Gracias
a nuestros radioescuchas por su interés y participación. Gracias a los controles técnicos a cargo de Socorro Montes. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.